Bienvenidos a Talento Tecnológico, el podcast sobre todo lo que le interesa a los profesionales que trabajan con perfiles IT. ¡Comenzamos!
Bienvenidos a un nuevo episodio de Talento Tecnológico, el podcast. Es una iniciativa impulsada por Open Webinars, que es la plataforma de formación tecnológica para empresas que cuidan su talento IT. Y hoy tenemos con nosotros a Sergio Delgado, que lleva 25 años desarrollando software y ahora está coordinando y dirigiendo al equipo IT de You Can Book Me. Muy buenas, Sergio.
Muy buenas tardes, Teresa. Muchas gracias por invitarme.
Pues sí, nos gustaría que hemos bicheado tu perfil, nos gustaría que nos contaras un poco más de tu experiencia, porque la verdad que aquí en You Can Book Me veíamos que llevaba un año y casi medio, ¿no? Y que nos contaras un poco cuál es tu perfil, ¿no? Y qué te ha llevado al final a ser líder del equipo de ingeniería ahora.
Bueno, pues yo diría que soy, a día de hoy, no, primero soy padre, luego soy marido y por último soy programador de vocación. Esto parece la típica tontería que se dice, ¿no? Por quedar más personal y más simpático. Sí. Pero, sin embargo, yo creo que sí que tiene mucha relación con el tipo de empresa que es y dónde he acabado llegando y cómo estoy acabando trabajando. Y yo espero que durante el podcast lo desgranaremos, ¿no? Pero digamos que son unas prioridades que son muy fáciles de estar y se solapan mucho con una empresa 100% remota, como es el caso de You Can Book Me. En cuanto a mi trayectoria, yo me definiría pues a día de hoy como un programador backend de Java, aunque trabaje ya de muchas otras cosas y ayude al equipo y haga 20.000 jaleos. Yo siempre he sido muy curioso y entonces me ha interesado más la tecnología que el negocio en sí, y eso para algunas cosas es bueno, para otras es malo, pero a mí me ha llevado pues a hacer muchísimas cosas desde que empecé en Málaga, pues hace ya muchísimos años, los 25 que tú me has dicho. Pues he hecho videojuegos en C++, he hecho máquinas tragaperras, he hecho plataformas de e-learning en PHP, he sido webmaster y qué lástima porque vaya página web que hacía. Me vine a Madrid, he trabajado para Telecos, he estado automatizando llamadas en un call center. Acabé dirigiendo un departamento de I+D en una aseguradora, donde estuve 10 años. Uh-huh. La mayoría de mi carrera estuve en la misma empresa, en una gran aseguradora de autos aquí en Madrid. Y bueno, y al final pues he hecho un poco de todo. He estado en consultoras grandes, consultoras pequeñas, startups cuando todavía no se decía startup. Startup ahora sí, que todo el mundo lo conoce, aseguradoras, telecos, sí. Un poco un jaleo. Sin embargo, yo quiero decir que me ha dado versatilidad, es lo que me gusta decir a los demás, ¿no? Y a mí mismo, para quedarme un poco contento, ¿no? Con mi carrera.
Más tranquilo.
Actualmente estoy trabajando, pues como tú decías, de líder del equipo de ingeniería en You Can Book Me, además de como arquitecto backend. You Can Book Me es una empresa pequeñita, entonces al final pues acabo hasta picando Java, o sea, hacemos un poco todo de todo. Y en mi tiempo libre, pues sí me gusta dedicarme un poquito a hacer cosas de Android o cosas de videojuegos. Pasa que como he dicho que soy padre y mi niña tiene nada más que 10 meses, pues mi tiempo libre no es el que era.
Está ahí, ¿no? Pues para todo el mundo que no conozca You Can Book Me, cuéntanos esas particularidades que tenéis, los empleados que sois, el porcentaje de perfiles tecnológicos y también cómo os organizáis, ¿no? Las metodologías que uséis y todo lo que nos quieras compartir.
Fantástico. You Can Book Me es una empresa que se dedica al online scheduling. Esto en inglés es fantástico porque en dos palabras lo has definido. Cuando me lo preguntáis en español es otro jaleo muy distinto, ¿no? Digamos que nosotros permitimos a nuestros usuarios que puedan compartir sus calendarios, ¿no? Por el tipo de calendario de Google, de Microsoft, a algunos otros proveedores que soportamos, etcétera, vía web con sus clientes para que estos les puedan agendar reuniones directamente, sin necesidad de permiso, ¿no? A tener un calendario público al mundo que nunca es buena idea. A nivel personal tiene su valor y tenemos bastantes clientes, ¿no? Que son pequeñas empresas o autónomos, pero donde más valor aportamos yo creo que son para los grandes equipos, pues equipos de soporte de usuario, de venta, etcétera, donde podemos coordinar pues un equipo de venta de muchos miembros, distintos tipos de eventos, hacer cobros por Stripe, ¿no? Y repercutirse directamente a nuestro usuario, etcétera, etcétera. You Can Book Me es una startup que está ya consolidada, tiene más de ocho años ya de trayectoria, empezamos en 2011 y se basa sobre otras startups anteriores como When Is Good, Dance Card, etcétera, que creó, ¿no? Crearon los fundadores. Los fundadores son un matrimonio británico, Bridget y Keith Harris, que trabajaban en Londres, pues él es programador de siempre, aunque ha hecho alguna cosa de televisión, en fin, una persona muy, muy polivalente. Y Bridget era una asesora política, era asesora del primer ministro en funciones del Reino Unido en su momento. Y decidieron en un momento dado cambiar de vida montar, apostarlo todo en una startup, mudarse del estrés de Londres a un pueblecito cercano como es Bedford, con una calidad de vida, pues, ¿no?, mucho más familiar y mucho más relajada, y montar una startup desde cero. Nuestra startup, las características diferenciales que yo creo que tiene es que es rentable, bastante rentable, diría yo, 100% autofinanciada, no tenemos ningún dinero de ningún inversor, y eso ha permitido que durante estos 8 años se ha hecho un crecimiento muy orgánico. Se ha ido contratando gente muy poco a poco, según las cuentas se han ido dando, y siempre con un control muy, muy férreo de la cultura que se quiere tener. Si una, la típica startup que crece le entran 30 millones y tiene que contratar 100 personas, pues eso se convierte de un día para otro en otra cosa. Y esto es todo lo contrario. Es una empresa familiar que siempre se ha querido ir por un camino muy, muy bien definido.
Y tenéis un porcentaje alto de perfiles tecnológicos, ¿no?
Lo tenemos, lo que pasa es que, claro, somos tan pequeños que poca gente lleva un porcentaje alto. Ahora mismo somos 16 empleados. De ellos, pues, somos unos 6.5. Hay un perfil que está a medio camino entre diseño y IT. Pues 6 empleados en IT, contándome a mí. En general, tenemos la gente de IT, somos españoles todos, menos nuestro CTO, que es Keith. Luego tenemos gente de Customer Success, ¿no?, de soporte de ventas, soporte, etcétera. Tanto en el Reino Unido, un compañero que ha entrado nuevo en Barcelona, y la gran parte del equipo está en América, por temas sobre todo de zona horaria, ¿no?, y poder cubrir la zona horaria de los clientes, que la mayoría de nuestros son americanos. Y la parte de diseño del producto, etcétera, pues en general está en el Reino Unido. Como coincidencia,
genial, o sea que estáis repartidos.
Estamos muy repartidos. Cuando tú hablaste conmigo, pues todavía esto no había empezado, entonces ha sido una coincidencia total, nadie se lo va a creer, pero desde que tú y yo hablamos, por ejemplo, pues hemos abierto ahora un proceso para poder meter uno o dos desarrolladores más. Entonces, si me preguntas en 3 semanas, probablemente seamos 18.
Genial, genial. ¿Y cómo os organizáis para ti, ¿no?, dirigir al equipo de ingeniería? ¿Cómo lo hacéis? ¿Con qué metodologías trabajáis?
Vale, nosotros lo más importante, y el tamaño de nuestra empresa lo permite, es que somos una organización bastante plana, en el sentido de que todo el mundo, trabajamos con todo el mundo, y no puede haber muchos niveles porque directamente no caben, ¿no?, en el organismo de la empresa. Somos 18 personas, pues tenemos que ser todos remeros, ¿no? Creemos mucho, sin embargo, en tener propiedad sobre áreas, en lo que, ¿no?, se llama el ownership. Perdonadme, pero la empresa es británica, entonces hago un poco de mezcla a veces de inglés de Fuengirola. Pero entonces creemos que cada área tiene que tener su responsable, que es el que de verdad la controla, el que tiene cierto poder, mayor poder de decisión o mayor poder de veto, pero todo el mundo puede opinar de todo el mundo trabaja con todo el mundo, y eso nos permite tener una cultura muy familiar y muy cercana. Tenemos un reto, que es que se ha crecido desde ser un solo desarrollador, que era Keith, el fundador de la empresa, a llegar a tener un equipo. Como te he dicho, ahora somos 6 y pico, seremos 7 u 8 dentro de nada, ¿no?, en ingeniería, sin perder la cultura y sin caer en el caos. Y esto es difícil y es un poco por lo que yo me uní a la empresa. Cuando yo me uní eran 3 desarrolladores y es de no podemos ser 5 o 6 o 7 sin tener cierto grado de gestión que es necesaria. Yo venía del mundo de la gran empresa, de las consultoras, etcétera, y sabía moverme a esos niveles, ¿no? Entonces, nuestras metodologías en realidad son muy livianas, no tenemos mucho tiempo ni mucho músculo para hacer procedimientos innecesarios. Hacemos cierto modo, hacemos cierto matiz de agile, ¿no? Cierto agile a nuestro estilo. Los que sean agilistas me están escuchando, se echan la mano a la cabeza. Pero bueno, hacemos lo que no funciona, una especie de Kanban más o menos adaptado a nosotros, y sobre todo creemos muchísimo en la mejora continua. Si nos ves cómo trabajamos hoy y vienes en 3 meses, seguro, seguro, seguro que algo hemos cambiado porque estamos constantemente intentando optimizar.
Genial. Y una de las cosas que has dicho que parece que se queda ahí como entre un montón de características, pero que no, que parece de las más llamativas, ¿no?, pues el hecho de que estéis todo el equipo, 100% del equipo en remoto, ¿no? A día de hoy no sé qué empresas del mundo tendrían el 100%, por muy pequeñas que sean, ¿no?, empresas como la vuestra, a los trabajadores en remoto. Y también nos gustaría saber, pensando en que el remoto no son solo ventajas, ¿no?, no son solo que la gente esté feliz porque puede trabajar desde donde quiera, desde casa, coworking o oficina o lo que sea, sino que al final también tiene esas tareas, por lo menos de la parte del líder y del gestor y de muchos perfiles que hacen que el talento tenga que estar motivado, ¿no?, se sienta parte de esa familia teniendo en cuenta que no es que no se vean a diario, es que se ven muy poco, ¿no? Pues, ¿cómo conseguís eso?
Sí, bueno, son muchas preguntas juntas, vamos a intentar repasarlas un poco. Me ha gustado muchísimo una cosa que has dicho y que es muy rara de escuchar, y es que el trabajo remoto es difícil y que el trabajo remoto no es para cualquiera. Normalmente, y sobre todo aquí en España, que no estamos nada acostumbrados, no está en nuestra cultura generalmente, un trabajador que está 100% remoto, cuando se habla de esto en conferencias, eventos, podcast, etcétera, a mí me enfada un poco porque suele venir gente que no trabaja 100% remoto, que trabaja en remoto 2 días a la semana desde su casa. Eso no es un trabajo remoto. Está bien y tiene sus ventajas, pero no es lo mismo. Y sobre todo que te dicen que todo es genial y todo de color de rosa. Y eso es mentira. El trabajo en remoto tiene cosas buenas y cosas malas y es una decisión profundamente personal. Hay gente que opina, no, el que no sabe trabajar en remoto es porque no trabaja bien. No, es que no se adapta a todo el mundo, ni tiene por qué adaptarse a todo el mundo.
Ser para todo el mundo.
Es un perfil, es una opción y es muy honesto decidir, mira, yo lo he probado y no es para mí. Empresas grandes que puedan conocer, ¿no?, tu público, que trabajen 100% en remoto o que trabajen parcialmente en remoto o parte de su gente en remoto, diré varios nombres y que me perdonen si alguno lo bailo y no están 100%, sino que tienen distintas sedes. Pero, por ejemplo, era muy famoso el caso de GitHub, por lo menos antes de comprar a Microsoft, ahora no sé cómo estará el tema. Basecamp han sido muy famosos, porque además han sido muy transparentes con todas sus técnicas, su gestión, sus principios. Muy interesante el caso de Buffer, que igual hace un trabajo de marketing sobre el trabajo en remoto brutal, ayudando muchísimo a la comunidad. Trello, CircleCI, Zapier, InVision, Wildbit, gente que está parcialmente en remoto, pues hay empresas tan grandes como Dell, Glassdoor, Amazon contrata mucha gente en remoto, Gradle, Elasticsearch, ¿no?, la gente de Elastic, un montón de gente. A mí algo que no es una empresa, pero que es un proyecto que me parece sumamente interesante, serían los desarrolladores del kernel de Linux. Son un equipo que pertenece cada uno a muchísima empresa, los hay autónomos, los hay de muchas empresas que lo dedican a esto, pero entre ellos son un grupo que están totalmente deslocalizados alrededor de todo el mundo y, bueno, y hacen el kernel de Linux, que básicamente el 50% de Internet se basa en él y le funciona genial. Yo creo que es un caso de éxito muy a tener en cuenta.
Y eso, ¿no? Viendo eso de la otra cara, ¿no? De la otra cara del remoto y sobre todo que estamos, una de las cosas que comentamos en la mayoría de los podcasts relacionado con un tema o con otro es esa escasez de talento IT que existe, ese mundo de la jungla de contrataciones y de ofertas, ¿no? ¿Cómo conseguís vosotros y en concreto tú desde tu área para que los perfiles y la gente esté motivada, ¿no?, y se sienta parte y entregada?
Claro, esto es muy importante para cualquier empresa que se esté planteando el remoto. El remoto tiene que estar en tu ADN y el remoto tiene que ser algo por lo que apuestes al 100%. Hay muchísimas empresas que dicen que hacen iniciativa de trabajo en remoto y no les funciona. No les funciona, no está contenta la empresa, no está contenta la gente y la gente rota. Y eso es, en mi humilde opinión, sinceramente, porque lo hacen mal. No puedes pretender hacer trabajo en remoto si lo que tienes es gente en una oficina y un señor, de repente, o sea, 10 personas sentadas alrededor de una sala, coges un micrófono de videoconferencia, lo tiras en mitad de una mesa y tienes un señor en un monitor en chiquitito, en una esquina. Eso no funciona, no va a funcionar jamás. Yo he tenido experiencias en empresas multinacionales, que además, pues, gente hablando en inglés, imagínate, inglés, americanos, indios, canadienses, cada uno de su padre y su madre, ¿no? Los acentos, las historias, y yo en un ordenador trabajando desde Madrid, desde castellana. Pues yo me pasaba una reunión en pánico. Cada vez que había un silencio decía, ¿me habrán preguntado a mí? Están esperando que yo conteste porque no me enteraba de nada. No me enteraba absolutamente nada. Con el tiempo preguntaba a gente que también estaba en esas reuniones en remoto a veces. Digo, oye, yo es que mi inglés es muy malo, no me pillo nada. Y dice, no, yo tampoco. Y es que esto no es trabajar eficientemente. O sea, bueno, será el inglés. No, hice lo mismo con gente que teníamos en una empresa que estaba, que tenía una sede en Málaga. Me ponían gente de alrededor de mi pueblo, yo soy de Málaga. Yo estaba en Madrid, me ponían en videoconferencia y tampoco me entraba de la mitad. Eso no es trabajo en remoto. Un trabajo en remoto quiere decir que en el momento que hay una persona que está deslocalizada, todo el equipo está deslocalizado, todo el mundo tiene las mismas capacidades. Si uno está en audio, todo el mundo está en audio. Muy interesante que la gente esté en audio y en vídeo y puedas tener parte de esa comunicación no verbal. Esto es súper importante. Es muy desesperante estar hablando a una caja en negro con un nombre y que no sabes si está delante, se está aburriendo, está bostezando o si no le está interesando nada lo que le dices. Eso es fatal para la comunicación. Y hay que evitar, me hizo mucha gracia, ¿no?, la entrevista que hice con los jefes, ¿no? Con Bridget y Keith, que me hablaban de evitar el efecto tus padres por Skype. Es de, estoy hablando con dos señores que están los dos en el mismo sitio, en su casa, cada uno con su PC y cada uno en una ventana distinta del chat, ¿no? Están en habitaciones diferentes para acoplarse, etcétera. Dice, claro, si nos ponemos los dos alrededor de un mismo portátil, somos como tus padres cuando te preguntan qué tal las vacaciones. Esto no es comunicación, esto distrae. Hay que evitar todo eso. Hay que hacer una empresa con ADN 100% remoto y hay que intentar no hacer una versión mala del trabajo tradicional. Hay que deshacerse de la ilusión de control, del presentismo y del horario. De, mira, yo como veo que la gente está sentada, la gente está currando. Eso nunca ha sido verdad, pero los gestores nos hemos engañado tradicionalmente. Ahora no le estás viendo currar, pero bueno, te lo tienes que creer igualmente, pues a base de comunicación y a base de orientación a resultados. Hay que tener muchísimo respeto por la gente que está en remoto. O sea, yo he estado en una empresa donde el que estaba en teletrabajo un día a la semana se le decía comúnmente trabajar desde la piscina, ¿no? Pues no sé quién está hoy en la piscina. Eso no va a funcionar nunca. No te puede sorprender que luego no funcione. Se pierde comunicación porque tener a la gente en el mismo sitio pues permite un montón de comunicación a nivel personal, que es lo que tú me decías, ¿no? Cómo hace que la gente se sienta parte de un equipo.
Feliz,
como
¿no?
A nivel profesional, de que yo estoy escuchando que alguien habla de un proyecto y, oye, esto se pisa con lo mío, me acerco y lo hablo. Entonces, eso hay que compensarlo, y eso hay que compensarlo con muchísima comunicación. Nosotros nos basamos, o sea, tenemos que estar disponibles, tenemos unos horarios. Hay empresas que el trabajo remoto son tan grandes y tienen tanto equipo localizado en muchas zonas horarias, entonces la gente trabaja más en asíncrono. Nosotros somos pequeños y no hemos apostado por eso, porque creo que no nos lo podemos permitir a día de hoy. Nosotros tenemos unas zonas horarias bastante compatibles. Lo máximo que nos separan son la gente americana de los españoles, ¿no? La mayor diferencia. Y aún así nos solapamos cierto número de horas al día. Nosotros tenemos que estar disponibles para una videoconferencia en cualquier momento. Que la gente sepa que estoy en casa, pero que estoy ahí contigo, que te ayudo. Utilizamos muchísimo Slack, ¿no? Que es una herramienta de chat, y estamos constantemente en Slack. Tenemos el típico problema de, oye, el Slack es que me distrae porque se habla mucho. Bueno, cada uno se lo tiene que gestionar, pero es muy importante que la gente esté ahí y le puedas echar mano. Utilizamos...
Sí, por canales.
Claro, por canales, por privados, por como sea. Pero es importante estar disponible, que la gente sepa que puede currar contigo. Manejamos los proyectos con Jira, como lo podemos manejar con cualquier otra herramienta, pero volcamos mucha información ahí, que está abierta a todo el mundo, que tenemos un histórico, que cualquiera puede ver cómo está la empresa en cualquier momento dado. Eso es genial. Volcamos muchísima información en una wiki, que en nuestro caso también es Confluent, pues tenemos, bien. Yo qué sé, hasta lo que cobra cada uno de los empleados de la empresa, todo de manera disponible, el manual del empleado, etcétera. Entonces, hace muy sencillo que aunque tú estés solo y no tengas a alguien a quien preguntarle, en realidad tienes los recursos para estar enterado de todo lo que pasa. Yo creo que eso es fundamental. Y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pues sobre todo nosotros que estamos en un ambiente internacional y con el español empezamos hablando, ¿no? Pues el inglés que empezamos hablando. Pues hay que tener mucho cuidado con la barrera del lenguaje, hay que tener mucho cuidado con las barreras culturales, los chistes, la camaradería no se entiende de la misma forma y, sobre todo cuando están en el Slack, hay que tener muchísimo cuidado con la comunicación no verbal. Si tú ves que no estás entendiendo, si ves que va a haber confusión, etcétera, siempre intenta girar hacia el lado de ser más amable y más claro que no, y en cualquier momento abre la cámara, pon un chat y vete cara a cara con la otra persona, porque eso ayuda horrores.
Sí, sobre todo si estás en una posición de dirección que al final también tiene que escuchar mucho, ¿no? Y también escuchar desde lo no verbal, no solo de que te diga sí, pero con la cara te está diciendo no voy a llegar, no llego. Estáis consensuando una entrega y dicen sí. Y por dentro está, pues eso está bien, ¿no? Que el líder.
Jamás
se me
ocurriría hacer un seguimiento, una gestión por escrito. Eso es una locura. O sea, tienes que ver, tienes que ver a la otra persona, tienes que ver si te pone cara de estoy a gusto, de no estoy a gusto, de qué locura es esto. Eso es imprescindible. Luego lo vuelcas en tus wikis, en tu chat, en lo que quieras. Pero esa escucha tiene que ser activa y tiene que ser muy, muy consciente. Hay que buscarla. Cosas que están mal del trabajo remoto, que hablábamos antes, y que gente para la que no funciona, tiene su parte negativa. Hemos hablado de que la comunicación es más difícil, y eso es verdad. Hay aislamiento, la gente se puede sentir sola y se puede sentir aislada. Hay que hacer un esfuerzo porque la gente hable unos con otros y la gente se vean unos a otros. Hay que tener un esfuerzo por la automotivación. Hemos hablado antes del enfoque a resultados. En España esto es más difícil porque ya sabéis que, ¿no? Que el PSOE este año pues, puso una ley para que todos tengamos que hacer un registro de jornada con horas de entrada, horas de salida. nosotros lo que es el enfoque más flexible, más resultado, la misma legislación española ya nos está diciendo que así no. Pero bueno, entre nosotros no, pues hacemos un compromiso de cumplimos con esto, pero no es solo me digo hola, adiós, he hecho 8 horas, sino que estoy un poco enfocado a trabajar, a desbloquear problemas de la otra gente y a que el resultado sea bueno. Por supuesto que sí. Tenemos el problema de las distracciones. Pues si hay gente que trabaja desde casa, es muy fácil que te vayas a la cocina por agua y luego ya que estás ahí pones una lavadora y ves los platos y los limpias, cuando te quieres dar cuenta llevas 1 hora sin hacer nada. Pues hombre, ahí hablamos también del enfoque a resultados. Tienes que tener esa cierta disciplina. Muy importante, no para los reclutadores, sino para los trabajadores que me pueden estar escuchando. Dúchate todos los días. O sea, dúchate, quítate el pijama, vístete de persona y trabaja, aunque trabajes desde casa. Eso da una claridad de mente y una estructura a tu día que parece una tontería, parece un chiste, pero no lo es. Mucha gente cae en depresión y en ansiedad por este difuminarse lo personal y lo laboral, que yo creo que eso es muy pernicioso. Hay que poner límites y estructura, ¿no?, a lo que estás haciendo.
¿Tenéis perfiles, por ejemplo, que trabajan desde espacios de coworking?
Sí, por ejemplo, yo ahora mismo, es decir, en un coworking. Yo estoy trabajando 1 año desde casa. He decidido, bueno, porque me apetecía salir y ver el sol un rato y no escuchar, pues, cuando mi niña vuelve a la guardería y le da por llorar. Y ahora mismo estoy en un coworking. Es una cosa, por ejemplo, nosotros en la empresa, a quien lo decida, le pagamos el coworking sin ningún problema. Quien trabaja desde casa, le ayudamos con los gastos de internet y, bueno, y de selección personal. Y quien quiere ir cambiando y ver qué le va mejor, sin ningún problema.
¿Qué le motiva? Sí, pues en la línea esa, ¿no? En la línea de lo que comentabas, al final hay que definir una serie de beneficios o perks, ¿no? Lo llamemos como queramos, para conseguir que la gente no se vaya, ¿no? Y algo de lo que nos sorprendía muchísimo cuando hablábamos con vosotros era que no existe en vuestra empresa la rotación de personal, ¿no? Que la gente no se va. Eso es algo que puede llamar mucho la atención, y teniendo en cuenta que alguna empresa puede tener un número parecido de perfiles tecnológicos en su plantilla, es muy raro que no haya esa rotación, ¿no? Que no haya esas pérdidas de perfiles, teniendo en cuenta sobre todo la jungla en la que vivimos de contrataciones, de movimiento de profesionales. ¿Cómo lo hacéis vosotros, ¿no?, en vuestra empresa para conseguir
esto? Sí, totalmente. Yo creo que es un hecho diferencial de la empresa y yo creo sinceramente que es muy interesante. Que no hayamos tenido ninguna rotación de personal es un poco exagerado. Sí hemos tenido a lo largo de estos 8 años alguna rotación. Uh-huh. Pero en general, bueno, por lo que yo sé desde que estoy y la gente que conozco que estaba antes, en IT, los perfiles tecnológicos que ahora mismo son los más tendentes a ello, no ha sucedido. Sí hemos tenido bastante gente que ha trabajado con nosotros un tiempo y hemos decidido no seguir trabajando con ellos. Pues hay gente que no nos ha encajado, pues, por uno u otro motivo. Eso es muy importante en empresas pequeñas y es muy importante en empresas remotas. No es como una gran empresa donde, bueno, te cambias de grupo o no tienes que ver a la gente todos los días. Aquí tenemos que ser todos...
Gente que se haya...
Claro, aquí tenemos que ser muy
cortos. Gente que se haya ido.
Que se haya ido, pues, de su propia voluntad, que yo conozco, y no hemos tenido ninguno. Yo creo que nuestro ejemplo es bueno para las empresas grandes, ¿no? Porque nos pueden ver a las empresas pequeñas, a las startups, no como experimentos y quedarse con lo que no funciona. Pero no me da miedo ahora, que te voy a contar todos los secretos que me sé, porque la mala noticia, ¿no?, para las empresas grandes es que la mayoría le va a dar igual escucharlo. No van a ser capaces de adaptarse su estructura y su cultura a esto. Entonces, nosotros somos una empresa pequeña, está en nuestro ADN, somos 100% remotos, se decidió, está en nuestro ADN. Entonces, tenemos un grupo muy pequeño en el que no se exige que todos seamos iguales, no se exige que todos seamos súper amigos, pero no nos podemos permitir, lo que hablamos antes, no nos podemos permitir no encajar. Tenemos ciertas barreras a la contratación, como por ejemplo, nosotros intentamos no coger perfiles muy junior. Es algo que no nos ha funcionado porque al estar en remoto, el onboarding de una persona y la mentorización de una persona y el subirle el nivel técnico, etcétera, es muy complicado. Nos es una inversión bastante, bastante costosa. Nuestro hecho diferencial, como hablábamos antes, es el tema del trabajo en remoto. Voy a dar algún dato así muy, muy, muy de refilón, ¿no? Buffer ahora hace escasas semanas ha publicado un informe que es el State of Remote Work 2019, que son 2.500 trabajadores remotos, la mayoría americanos, uh-huh, algunos hay español también, pero se puede extrapolar. Entonces, lo importante para mí, los grandes titulares, es que el 99% de los desarrolladores que ahora mismo están trabajando en remoto, ¿no?, de este estudio, el 99% quiere seguir haciéndolo en el futuro. Hemos dicho que no es para todo el mundo, pero la inmensa mayoría de los que lo hacen repiten. e incluso el 95% de ellos animan a otros compañeros a que hagan trabajo en remoto, que no sean tontos y que se sumen. Y de estas empresas, de estas empresas que están con trabajadores en remoto, el 91% ni se plantean dejar de tener trabajo en remoto en el futuro. Quieren seguir siempre con su plantilla igual de deslocalizado. El gran perk que damos, y luego hablo de otros perks no más concretos, ¿no? y más habituales que tenemos, es el tema de la conciliación, el tema de aprovechar tu tiempo. Nuestra empresa es muy 100% family friendly, pues eran, como he dicho, un matrimonio que quería hacer crecer a su hijo en una ciudad menos estresante que Londres, y eso se nota, ¿no?, en los valores y en la manera en que trabajamos en el día a día. Yo siempre digo que para mí el atasco, yo vivo ahora en Madrid, llevo 16 años en Madrid, para mí el atasco para ir a trabajar es que la ducha esté libre o que esté mi mujer dentro. Yo, si trabajo desde casa, son 30 segundos de llegar a mi despacho, tengo un despacho aislado, y si trabajo en el coworking, estoy a 4 minutos andando de puerta a puerta. Entonces, a mí eso, sinceramente, me da la vida. De hecho, como yo también estoy en el mundo, ¿no?, y me llegan ofertas, me llegan un montón de cosas, me han llegado ofertas muy interesantes de otras empresas y digo, es que ni me lo planteo. Porque si yo tuviera que ir a Madrid y gastar una hora ida, una hora vuelta, teniendo una niña pequeña en casa, no tiene ningún sentido. Yo, para mí, yo ya no siento que yo trabaje en Madrid, yo ya trabajo en remoto. Y puedo trabajar en remoto desde aquí o donde yo quiera. Mientras tenga wifi, tenga tranquilidad para poder trabajar y esté en una zona horaria compatible, pues tenemos compañeros que han estado trabajando 6 meses desde Kuala Lumpur, desde Dallas, desde Cuba. Bueno, el de Cuba no fue muy buena idea porque lo del wifi no estaba tan garantizado, ¿no? Pero bueno, gente que se ha ido a Israel un tiempo, si tú te das tu portátil, tú te conectas a las que tienes, tú trabajas, tienes una libertad brutal. Ojo, tienes que trabajar, o sea, te vas a la playa a trabajar, estás trabajando. Claro. No hay que decir, no, estoy en la playa. Sí, bueno, estás en la playa de las 7 en adelante, ¿no?
Al final tenéis control, lógicamente todos los proyectos están súper
No, solo eso, siempre nosotros, hay empresas que, como te dije, hacen una flexibilidad horaria y nosotros no lo hacemos. Nosotros hacemos un horario de oficina normal, con flexibilidad, la normal, la que necesites para tu vida. Pues yo entro media hora más tarde porque dejo a mi niña en la escuela y salgo más. O sea, eso no es problema, pero estamos más o menos las mismas horas. Entonces, en nuestro caso, ese control no es necesario porque sí que estamos todos juntos y nos vemos, ¿no? Nos vemos entrar, nos vemos salir, no es problema. Pero bueno, esta narrativa, ¿no?, de los nómadas digitales, yo creo que para gente joven es muy, muy atractiva, ¿no? De gente que tiene pocas cosas materiales y vive saltando de país en país y se divierte mucho. Para la gente que somos ya más mayores y que tenemos familias, no es tan aprovechable, no es tan bueno. Pero bueno, aprovechamos muchas cosas. Yo puedo coger y decidir que voy a ir a Málaga a estar con mi familia en Navidades, pues a lo mejor cojo 3 días de vacaciones y trabajo una semana de allí. Cojo un coworking esa semana y estoy allí. Por las tardes estoy con mi familia, estoy con mis amigos. Entonces, eso, sinceramente, no se puede pagar. Eso es invaluable. Aparte de eso, pues tenemos otros ciertos perks. Pues la empresa tiene como uno de sus grandes valores la transparencia e información. Ya lo hemos dicho, la empresa se basa muchísimo en la generosidad. Nuestra generosidad es un salario por encima de la media para la gente española, sinceramente. Y además, lo que me dicen todos los recruiters que me hablan por LinkedIn, mira, yo estoy así. Me ofrece, que estás muy fuera. Pues no pasa nada. Pues ya lo sabemos. Ofrecemos, por ejemplo, vacaciones ilimitadas, dentro de un orden y de sentido común, pero la ofrecemos. La gente puede ir a los eventos, la gente se puede organizar un entorno de trabajo a medida, pues con el monitor que te gusta, en el sitio que te gusta. Te gusta trabajar en una mesa de estas que se levantan y trabajas de pie, que Dios te bendiga. Lo que no nos gastamos en unas oficinas centrales, pues lo gastamos en el coworking, lo gastamos en pagarte el seguro médico para ti, para tu mujer y para tus hijos, pues ese tipo de cosas. Si quieres un coworking, te lo pagamos. Te deja trabajar de una manera totalmente distinta. Para mí es un game changer. Es una cosa que no tiene nada que ver con el trabajo tradicional. Y sobre todo también nos basamos muchísimo en el respeto al resto de los compañeros. O sea, cada uno es como es. Intentamos ser amables y ser buenos compañeros con todo el mundo y no somos como otras empresas más tradicionales que te ponen un evento el 14 de febrero y si protestas, pues es que no estás comprometido. Nosotros avanzamos desde el respeto a que la gente que estamos tiene su vida y que si es feliz en su vida privada, será feliz con nosotros trabajando y nos está funcionando muy bien. Aparte de eso,
y más claro, productivo.
Más concentración, más productivo. Y tenemos, yo creo que también otro aspecto que es muy interesante de una empresa pequeña. Si nos vamos, no, aunque esté un poco manido, a la pirámide de Maslow, ¿no? Se habla de que la base es tener buen wifi. O sea, cosas nuestras, nosotros no lo buscamos, ayudamos a pagarlo, pero bueno, cada uno que se lo busque. Luego, las necesidades materiales cubiertas, que hemos estado hablando, ¿no? Pues si tienes un buen sueldo y unas buenas condiciones, eso está ahí. En el mercado que tenemos ahora, con un mercado de desarrolladores, eso ya no basta. Pero en el tope de la pirámide hay dos niveles que son muy interesantes, que son el reconocimiento de tus iguales y la autorrealización. Nosotros somos una startup pequeña, somos 6 personas en IT. Aquí todo el mundo aprende de todo por necesidad. No puedes ser un número más, ¿sabes? Un trabajador en una nómina que nadie te conoce, porque aquí todos somos más o menos una familia y todos nos conocemos y todos sabemos quiénes somos todo el mundo. Y el trabajo que tú haces tiene un impacto real y tiene un impacto inmediato en un usuario. Yo hoy me he conectado a contestar tickets de soporte y he visto que a un señor le falla una cosa. He creado un ticket para informática y mañana quedo con un compañero para ver cómo se puede arreglar y lo sacamos. Y si de verdad es un error, a lo mejor el viernes ya ese cliente ya lo tiene resuelto. Quien venga de una gran cárnica, de una gran empresa, donde lo que hace nunca sabe dónde va, eso yo creo que es una cosa que te realiza como profesional y sobre todo que te engancha mucho. Es muy difícil volver atrás si estás en una empresa de estas características.
Sí, que ves el efecto real de tu trabajo y los beneficios que tiene para el usuario final, todo el esfuerzo que tú tienes que hacer a lo mejor para investigar algo que en un principio no sale o no es fácil.
Tú,
¿no?
Si lo haces bien lo ves y si lo haces mal lo ves y te haces dueño de tu trabajo. Digamos que en otro tipo de empresa estás más alienado, eres más un engranaje cualquiera de una cosa que nadie sabe cómo funciona. Aquí lo que haces y la calidad con que lo haces, eso tiene un impacto directo y eso es muy poderoso.
Pues sí, eso puede ser una de las claves, ¿no? Que hace que no tengáis rotación de personal en lo que son los perfiles tecnológicos. Y también como tu experiencia como reclutador IT es algo que has hecho y además entiendo pues que cuando tenéis que ampliar equipo también te toca, ¿no? ¿Veis en, o por lo menos ves tú en el tiempo que llevas trabajando, cómo se ha hecho más complejo este rol, esta forma de incorporar a perfiles nuevos? No sé, cuéntanos cómo lo haces tú.
El reclutamiento técnico es un área muy, muy, muy difícil en el mundo actual, pero es que además tenemos un hándicap extra y es que el reclutamiento técnico se hace muy mal. En general, y incluso me vengo a hablar de España en particular, se hace un reclutamiento técnico horroroso. En general, con muy honrosas excepciones. Las empresas grandes, ¿no?, que son las que lo podrían hacer mejor porque tienen equipos de gente dedicados 100% a esto, en general son las que peor lo hacen. Ya te digo, con excepciones muy, muy buenas. Y las pequeñas, lo tenemos a lo mejor mejores intenciones, pero lo que no tenemos son los medios. Entonces, bueno, hacemos lo que podemos, aunque se pueda siempre mejorar. A día de hoy, este mercado es un mercado de desarrolladores, claramente. O sea, la oferta que hay es apabullante. Falta gente en todos los lados y todo el mundo lo sabe. Yo cuando me vine a Madrid, hace 16 años, como te decía, yo me vine en la crisis de después del 11S, que eso tuvo un efecto en cascada, que acabó echando a mucha gente de empresas en Madrid y que tuviera saturación de currículum en el mercado. Aquí había explotación, mentiras, horas extras, miedo, coacciones. Eso se ha acabado. Eso aquí se ha acabado. Ahora mismo hay gente que dice que estamos en una nueva burbuja. Yo personalmente no lo creo. No creo que pinche. A lo mejor se desacelera, pero pinchar no lo creo. Pero da igual. Lo que pasa es que el día de hoy esto ya no puede. Ese tipo de empresas no puede funcionar. Ahora mismo un candidato no tiene paciencia para un montón de cosas y no tiene por qué tenerla. No tiene paciencia para un recruiter que va al peso a coger currículum. No tiene ningún sentido. Las grandes cárnicas donde eres un junior, te dan un curso de 3 días y te mandan de super experto de Salesforce a no sé qué multinacional. Eso no lo quiere nadie y ya no tienes por qué aguantarlo. Cuando te dicen, no, mira, es que una empresa líder en su sector, ese anuncio a la basura. No, que es que es un proyecto tan interesante, ¿cómo decir que no? Anuncio a la basura. ¿Cómo te sientes con las horas extras? Pues, hombre, si me las pagas bien y mientras yo te diga que sí, cuando te diga que me viene mal, no las voy a hacer. Eso ya no se soporta. Recruiters que se enfadan, que es una cosa que a mí me apasiona, ¿no? Porque es una falta de empatía que me parece muy contraproducente, ¿no? De que dice, oye, mira, es que esta empresa tienes que estar a tope con el proyecto porque te tienes que enamorar. No, mira, la empresa están enamorados los que están dentro, que les da de comer, pero para mí es una más de un ramillete de 300 que me han hablado esta semana. O sea, puede haber una chispa, ¿no? Una atracción como el que busca pareja. Oye, pues me ha gustado, pero hay que probar a salir un poco, ¿no? Antes de prometerse en matrimonio. Y esto es igual. Y el recruiter tiene que saberlo y tiene que entenderlo. Que lo que para él es su vida y su empresa del alma, para mí, pues no me dice nada a priori. No, un recruiter no te puede decir, oye, que cobras mucho. Perdona, cobro lo que cobro. Eso, si cobro mucho o poco, es tu problema, no el mío. un recruiter no te puede decir que te da igual que te debería dar igual la tecnología, que oye, pues cámbiate a hacer máquinas virtuales de Erlang, que son muy divertidas. Oye, es que a mí no me apetece. Yo soy bueno en lo mío y no me apetece empezar de cero en algo en lo donde a lo mejor no soy bueno. Hay recruiters que a mí me han dicho, oye, ¿cómo que no te quieres mudar a Zaragoza? No, esto era una gran multinacional. Me ofrecían, mira, yo es que vivo en Madrid, tengo un piso, tengo una niña, ¿no? Oh, pues Zaragoza es muy bonita, no lo dudo, pero a mí qué me estás contando, ¿sabes? No, si te has ido allí donde los talentos son más baratos, pues ahora apechúa con ellos. Te quiero decir, a mí no me regañes, que no tiene sentido. O gente que dice, no, mira, es que ¿cómo que quieres remote working? Y eso no lo puedes exigir. ¿Cómo que no puedes exigir? Pues claro que lo puedes exigir. Y si no lo encuentro, pues ya me apañaré. Pero es asunto mío, ¿no? Este tipo de recruiting está roto y no puede funcionar. Si para ti mimar a tu empleado y mimar a tu candidato no era un valor moral antes, pues muy mala suerte, porque ahora lo tienes que hacer por necesidad y obligado. Si en una empresa tú ves a IT como un centro de costes, que lo quieres minimizar al máximo y optimizar, en lugar de un colaborador tecnológico de primer nivel, que es quien te va a llevar al éxito, quien te va a llevar al mercado, pues a lo mejor coges talento, pero no lo retienes. Dicho esto, también me gustaría hacer un poco de autocrítica, ¿no? Porque estamos teniendo una generación de trabajadores con cariño bastante malcriados, porque se están criando en un entorno laboral claramente anómalo. Tú como empresa también tienes que saber dónde tienes que poner tu límite. Vas a tragar con ruedas de molino muchas veces durante el proceso de recruiting. Te tienes que morder la lengua, luego te desahogas con una cerveza con tus amigos, pero tienes que ser también diplomático dentro de lo posible. No puedes quemar, ¿no?, al pool de candidatos. Pero tienes que tener muy claro los límites que tienes y de dónde no quieres pasar. Entonces,
sí, pensando...
Dime, no,
sí,
me preguntaba, ¿no?, que ¿cuáles son lo que yo hago para reclutar? ¿Cuáles son los poderes, los superpoderes que tengo? Yo te diría que son básicamente dos. Sincericidio, ser muy sincero incluso a mi pesar, y empatía, porque yo soy reclutador y si ves mi currículum, yo llevo aquí año y medio, entonces en 5 años he pasado por 4 empresas. Yo soy candidato, he sido candidato en muchos procesos. Uno de mis mayores logros, yo creo, es convencer a la gente para que no se venga. Oye, yo te estoy contando lo que es, veo que eres un candidato válido, pero creo que no vas a encajar. Yo te empujo hasta que tú decidas, oye, pues me gusta, o los puntos flojos que tienes, yo sé que me van a quemar y que en 6 meses me voy a querer ir. Pues quiero que lo sepas, tú no inviertes tu tiempo, yo no invierto mi tiempo, quedamos como amigos y a lo mejor el futuro ha cambiado. Pero eso es muy importante. Tenemos que ser muy valientes para hacer un proceso de hiring exigente y decirle que no a mucha gente. En este mercado es un acto de valentía. Tienes que ser muy valiente para decir a gente con la que estás trabajando, mira, esto no funciona, y quitarlo, pero porque tienes que proteger tu cultura y tu equipo. Eso es, en este mercado, un acto de valentía. Pero yo creo que es necesario, ahora mismo es imprescindible.
Sí, y pensando en darle compartir algunas buenas prácticas o dar alguna recomendación a las empresas para que el trabajo del reclutador de perfiles tecnológicos funcione lo mejor posible, ¿qué es lo que podemos decir que puede ayudar a esto, ¿no? Que puede ayudar a que la empresa pueda hacer, que sea realista, para que el trabajo de este reclutador que está con procesos de selección de perfiles IT abiertos,
vale, que lo aterrizo,
funcione mejor?
Pues yo lo pararía, no lo basaría en unos cuantos pilares. Para mí el principal es el respeto al candidato y el respeto, como hemos hablado, a su punto de vista, a ponerte desde su lugar. En el proceso de selección tiene una tensión entre lo que es conveniente para el candidato y lo que es conveniente para la empresa. Hoy por hoy, si un proceso de selección es muy complicado, el candidato ni empieza, pasa, porque tiene muchos donde no le ponen tantas trabas. Si un proceso es muy largo, el candidato, para cuando hace una oferta, ya se ha ido, o le han hecho otra y, por lo tanto, te va a negociar con el salario al alza, que es lo que suele pasar, lo he visto muchísimas veces. Si hace un proceso muy corto y muy fácil, mete gente a la empresa que luego no te va a funcionar y has perdido tiempo y dinero y has podido estropear tu producto por el camino. Entonces, no lo sé, yo creo que hay que hacer un proceso exigente, pero lo más eficiente y lo más contenido posible. Yo, por ejemplo, hay prácticas que no me gustan usar porque creo que no sirven de mucho. El whiteboarding, que se hace mucho, ¿no? Te pongo una pizarra y programame un algoritmo ahí súper raro, etcétera. Yo creo que es una inversión de tiempo muy grande, una fuente de estrés para el candidato, y a mí no me da mucha información. Yo prefiero que a mí me pasen un proyecto suyo de GitHub, por ejemplo. Porque así voy a ver dos cosas. Voy a ver primero cómo esta persona trabaja cuando hace las cosas a su gusto, cómo cree que las tiene que hacer. A mí es una fuente de información valiosísima. Y también me dice, oye, ¿qué es lo que el candidato piensa que es presentable para una empresa? Porque a lo mejor te presentan unos proyectos que dice, no tiene esto en mucho sentido. ¿Tú crees que esto es una buena carta de presentación? A mí eso me da una información buenísima. Y hay que tener mucho cuidado, creo yo, por no discriminar en los procesos contra la gente adulta. Porque al fin y al cabo la gente más senior es la gente que tiene más tiros pegados, la gente que te va a sacar la caza del fuego muchas veces. pero yo no, como candidato, yo no tengo tiempo de estar haciendo 500 pruebas de código. Yo si tengo un fin de semana libre es para estar con mi hija, yeah, y con mi mujer, no es para estar pegado en una web, ¿no?, haciendo pruebas. Si me sobra una para programar, la programo lo que a mí me da la gana, ¿no? Que tengo 1000 proyectos, como casi todo el mundo que estamos en esto. Entonces, yo creo que hay que hacer ese tipo de hacérselo,
sí,
exigente, pero fácil al candidato. Simplemente sacarle la máxima información que puedas sin pedirle una inversión demasiado grande, uh-huh, de tiempo. Otro gran puntal, honestidad. Yo no saco una oferta que no tenga el salario. Pero el salario el que es, que no tenga las condiciones. Si te tengo que llamar por teléfono para decirte lo que vas a cobrar, no me interesa, voy a cobrar poco, no me interesa. Si de verdad estás orgulloso de lo, yeah, que haces, lo pones en la oferta el minuto número uno. Yo cuando hago la primera entrevista te cuento los puntos flojos de la empresa y te cuento los puntos flojos del proyecto para que tú veas si te apetece ayudarme a resolverlos o es una cosa que te va a molestar y no te compensa. Y ambas opciones son muy válidas. Nosotros en el proceso anonimizamos muchísimo los datos. Cuando revisamos cuestionarios y perfiles y tal, los quitamos los nombres, quitamos los perfiles y hacemos un proceso muy anónimo. Y eso nos quita muchísimo sesgo, bastante.
Sí, muchísimo, para que no te condicione.
Nosotros, yo soy muy férreo defensor de la legalidad, que esto parece una tontería, pero no lo es, no es tan común. Más si cuando estamos hablando de multinacionales, ¿no? Nosotros todos los empleados españoles que contratamos son empleados con un contrato español. No tenemos falsos autónomos, no tenemos nada que sea complicado. Tenemos representantes legales aquí y te hace un contrato de trabajo normal y corriente, una nómina normal y corriente. Yo creo que es un punto muy a favor. Tenemos una clara definición de lo que es nuestra cultura, de cómo somos, de cómo queremos ser, con humildad hacia las críticas, porque cada vez que sale una oferta de trabajo te critican. Pero humildad, pero también con tu criterio y saber descartar las que no te encajan. Uno, por ejemplo, de nuestros puntales en You Can Book Me, que yo nunca había trabajado con él, es un intento bastante costoso por mantener una diversidad, ¿no?, entre los trabajadores. Hoy, sí, por hoy, si tú pones una oferta de trabajo, yo acabo de poner una de backend Java, que son los que queremos contratar, tengo 25 candidatos y son 24 hombres. Pues yo no digo que no voy a contratar un hombre, ningún hombre tiene menos valor, pero hacemos un esfuerzo muy grande de contratar tablones de empleo dedicados a minorías, tablones de empleo dedicados a mujeres, de contactar proactivamente con, uh-huh, perfiles interesantes de mujeres o de otras razas por LinkedIn y pasar de una long list grande de un montón de candidatos a algo que esté más o menos al 50%. Luego anonimizamos y si los perfiles que nos gustan es un señor blanco hetero, como lo soy yo, pues fantástico. Pero al menos al proceso le hemos metido una cierta diversidad que yo creo que eso es bueno en general para todos nosotros. Por ejemplo, una empresa que lo hace muy bien, y voy a hacer un poco aquí de publicidad de alguien que no me paga nada, la gente de Thoughtworks, en su proceso de selección, si alguien no lo ha hecho muy interesante, tienes una de las entrevistas que son preguntas sociales, sobre temas sociales candentes. Y tienes dos personas de Thoughtworks y te preguntan que tú qué opinas, y me parece chulísimo desde el punto de vista de, oye, tenemos que tener gente con la que nos apetezca discutir y con la que le damos cierta apertura de mente y cierta sintonía. Si no, no lo queremos. Me parece genial.
Claro, eso al final, a la larga, en realidad, pues hace que ese proceso sea de un encaje mejor, ¿no? De un encaje más en el tiempo y más.
Claro, son enfoques que no cuestan mucho en el proceso de selección, pero que causan mucha sintonía con los candidatos que avanzan. Y yo creo que eso es muy valioso.
Pues pensando que queríamos preguntarte un par de cositas que le preguntamos a todos los que pasan por el podcast. Nos gustaría preguntarte, teniendo en cuenta que eres un perfil de técnico, que además de desarrollar su trabajo, gestiona al equipo de ingeniería, ¿cómo te formas más allá de tu experiencia, ¿no? Lo que nos permite aprender el día a día, ¿cómo haces para estar al día? ¿Algún libro, sí, algún evento, algo que podamos tomar nota?
Es una tarea muy complicada. Como decía un compañero mío, dice, un día voy a tener 55 y voy a pasar de todo esto. Pero es verdad que para estar en el mundo no, tienes que hacer una inversión de tiempo y atención interesante. Yo soy súper fan de las plataformas de los feed RSS. Yo soy uno de los damnificados cuando Google Reader cerró. Uh-huh. Entonces, ahí, lo bueno es que como no es tan abierto, ¿no? Pues eso, uh-huh, ha salido otro en 20.000 herramientas y genial para todo el mundo, ¿no? Eso no pasa con otras plataformas. No soy muy fan de agregadores, ¿no? Tipo Facebook, tipo Twitter. Soy fan para otro tipo de cosas más lúdicas, pero para estar informado, no. Yo estoy suscrito más o menos, uh-huh, a unos 50 feeds tecnológicos a día de hoy. Siempre voy añadiendo y limpiando basura. Unos colores que me pueden gustar mucho. Yo que vengo de la parte Java, el feed de Spring, de IntelliJ IDEA, Google Developers, Confluent, que es la empresa que está detrás de Kafka, que es una tecnología que me encanta, Elasticsearch, Docker. Entonces, para mí eso es como el día a día y lo que todos los días reviso, aunque sea un ratito en diagonal. Libros, hay editoriales que son muy buenas y simplemente estar al tanto de lo que van sacando ya te da un pulso, ¿no?, de cómo está el mercado. Por ejemplo, yo estoy suscrito a las novedades de O'Reilly y Manning. Luego me empiezo 30 libros y termino 2, pero bueno, por lo menos veo lo que hay y lo que se está batiendo. Hay mucha gente que le funcionan los videotutoriales, ¿no? Pues cosas como plataformas como Udemy, a CloudGuru, CodeDTV, etcétera. Yo le veo el problema de la inversión de tiempo, pero quien se lo pueda gestionar me parece genial. Claro. Para esa inversión de tiempo prefiero eventos, que al fin y al cabo pringas un día o dos días enteros, ¿sí?, estás concentrado, pero en eso puedes ver 13 cosas distintas y las que te gusten, ¿no?, pues ya tú puedes profundizar. Yo tradicionalmente suelo ir en España a eventos bastante buenos. Suelo ir a CodeMotion y o ComicConf, dependiendo del año. Este año me estrené en la TarugoConf de David Bonilla, que también me ha parecido bastante interesante. Uh-huh. Eventos de proveedores, sobre todo cuando estás en la parte de la gran empresa, hay millones, no los recomiendo, porque bueno, siempre tienen un sesgo que a lo mejor es el más adecuado. Pero en Madrid o en Barcelona, en estas grandes ciudades, también animo muchísimo a aprovecharse de la gran comunidad de meetups. Yo ya no puedo ir a todos, no puedo ir a casi ninguno, pero estar suscrito, ver lo que hay y ir al que de verdad te interesa me parece que es muy, muy, muy valioso.
Genial. Y también te queríamos terminar de exprimir y que nos recomendaras algún perfil interesante que creas que pueda aportar en esto de la gestión del talento tecnológico, que es una tarea dura, ¿no? ¿Quién querrías o quién creerías que vale, pueda acompañarnos?
Es súper fácil porque tenía un creador clarísimo. A mí una persona me parece que tiene mucho que aportar es Irene Morgado. Es una mujer que trabaja ahora mismo en recursos humanos de Aplázame, si no me equivoco, si no ha cambiado en el último mes. Y
¿sí?
suele hacer...
Sí, la tenemos en el radar, ¿eh? Estaba, no sé, la teníamos en el radar y cuando fuimos a volver a ubicarla, pues estaba en Aplázame y tenemos amigos en Aplázame, o sea que le tiraremos la lanza porque
os animo
también nos
muchísimo.
La recomendamos.
Ella suele hacer una charla en la TechFest. Sí. Y luego en la CodeMotion tiene como una tetralogía ahora, ¿no? El feliz developer, developers y otros ponentes, The Good Place, próxima parada la que quieras. Son unas charlas en YouTube muy, muy, muy recomendables. Y yo creo que es una persona que no solo gestiona gente, sino que se ha sentado a hacer un estudio de cómo la gente quiere ser gestionada y les ha escuchado. Incluso aunque luego algunas conclusiones puede estar más o menos de acuerdo, y está por el 95% fácil, solamente ver sus datos y cómo ha llegado a esas conclusiones me parece una experiencia súper enriquecedora.
Pues muchísimas gracias. Ya el hecho de que también nos la recomiendes tú, pues ya es un placer, ¿no? La teníamos en el radar, o sea que va a venir muy bien que vengamos también de tu parte. Y a ti, pues darte las gracias, Sergio, por estar con nosotros intentando desgranar este mundo del talento tecnológico y cómo lo hacéis también, qué es lo que puede aprender las empresas de vuestra experiencia y en concreto los recruiters de ti, ¿no? En concreto. Y decirte que bueno, que ha sido un placer, que te damos las gracias a todo el mundo también que nos escucha, animarles a que nos valoren en todas las plataformas en las que estamos en todas las plataformas de podcast posibles, ¿no? Para que se conozca. Por eso, Sergio, que estamos en contacto, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes episodios.
Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer. Como habéis podido comprobar, no me gusta nada hablar. Y espero haber aportado, ¿no?, un poquito de luz en este mundo tan difícil, tan tenebroso muchas veces,
sí,
de la gestión del talento. Así que nos seguimos. Un saludo.
Pues así es, así es. Muchas gracias, Sergio. Gracias.